Estamos con Irma Llano, la fiscala. ¿Qué tal, fiscala? ¿Cómo estás?
Muy buenos días, Rui, y también a toda la audiencia de Radio Monumental.
Pues hoy estuvo debatiendo un poco acerca al caso de Valdés, pero para tomarlo como ejemplo nomás de cómo opera esto de la sextorsión. Inclusive recién hablábamos con el comisario
Nimio Cardoso,
que probablemente habría que buscar una ley que incluya, digamos, dentro o incluir dentro de la ley del Código Penal la figura de la sextorsión, ¿verdad? Porque tiene particularidades. Y quería saber, en el caso de la denuncia contra el capitán Valdés, ¿alguien vio ya las imágenes? O sea, ¿hay una cinta o hay una grabación o hay un intercambio de chat, por ejemplo? ¿Hay alguna prueba, digamos, física de la que sostiene la denuncia que hace esta joven fiscala?
Justamente lo que dice la joven es, él me grabó y tiene fotografías tomadas sin mi consentimiento, estando dormida en ropa interior y desnuda. Entonces, ella no tiene, justamente fue la pregunta, ¿vos tenés algo? No, yo no tengo mi poder, porque justamente eso es lo que vengo a denunciarle, que él tiene eso en su poder y mostró eso, porque algunas personas me dijeron que vieron eso en el cuerpo de bombeo. Entonces, ella estaba muy temerosa de que eso
se haga público,
se viralice. Uh-huh. Ella es una chica universitaria de una carrera, ¿verdad?, que con mucho sacrificio está terminando. Uh-huh. Y me decía, en esta sociedad machista, eso se llega a filtrar y me va a destruir la vida.
Cierto.
Me va a destruir la vida. Y efectivamente, porque justamente una de las características de cuando una imagen o un video de contenido sexual es la perpetuidad de la imagen.
Cierto.
¿Entendés? Y no es algo que queda hoy en día en tu barrio, en tu ciudad, sino en el mundo, ¿verdad? Es decir, algo que te marca para toda la vida. Entonces, justamente eso es lo que ella refiere, ¿verdad? Es decir, nosotros, con todo lo que incautamos, se tiene que, con una autorización judicial, tenemos que hacer la extracción para ver si encontramos esos videos y esas imágenes.
Ahora, te pregunto esto, fiscala, yo entiendo perfectamente la lógica detrás de esto, y es más, decíamos nosotros fuera de micrófono recién, y este es un análisis nuestro, ¿verdad?, particular, es difícil creer que esto no sea cierto, o sea, muy difícil que una mujer se anime a hacer una denuncia de este tipo con todas las consecuencias que pueda acarrearle si no hay un elemento de verdad. Esa es una opinión nuestra. Pero en términos jurídicos, te pregunto esto, fiscala, ¿es suficiente la declaración de una persona para realizar un allanamiento? Ojo, no te estoy cuestionando, pregunto, porque es muy complicado el asunto, ¿verdad? Vos necesitas los elementos probatorios, y para conseguir los elementos probatorios, obviamente tenés que necesariamente buscar los materiales en donde están, esta computadora y los teléfonos celulares. Pero el allanamiento produce obviamente un agravio para la persona que está siendo investigada, además como esto se hace público, digamos, daña la imagen de esa persona inevitablemente. Y existe obviamente la posibilidad de que el material no se encuentre, ¿verdad? ¿Cómo se maneja esto y cómo se da el equilibrio tan delicado entre la necesidad de verificar la denuncia que hace la persona y, digamos, evitar generarle un daño a una persona que eventualmente puede ratificar su presunción de inocencia?
Sí, que efectivamente la presunción de inocencia está, ¿verdad? Nosotros hacemos una imputación ahora, hicimos una imputación con relación a los indicios que teníamos, que más que nada esta persona, ¿verdad?, prestó declaración testifical ante el Ministerio Público, adjuntó unos audios y unos chats también que tenía con otras personas, y además de eso, en este tipo de delitos es el modus operandi, porque generalmente toda tu evidencia está en el dispositivo electrónico del presunto actor, y la única manera es cierto, un allanamiento es algo invasivo. Y siempre yo digo, era algo sumamente invasivo, y cada vez que hago un allanamiento siento que estoy invadiendo la privacidad de una persona y la intimidad, ¿verdad? Porque tu casa es tu, digamos, tu lugar de descanso y siempre estamos haciendo eso. Y más en los casos de pornografía infantil también, ¿verdad? Que a veces yo tengo un mensaje y en base a ese mensaje, como por ejemplo la otra vez el caso de conocido como el de Diamantes, sí. El único mensaje que teníamos era del sujeto que le decía, era te desafío a un reto. Uh-huh. Envíame una foto. Y nosotros en base a eso actuamos, ¿entendés? Cuando, y más que cuando son niños, es decir, y es muy frágil, porque con un apretando un enter la evidencia digital desaparece. Y muchas veces los propios niños o la propia víctima elimina toda la evidencia. Porque hemos tenido situaciones en que hubo, que me viene la víctima, es extorsión, por ejemplo. Viene la víctima y le digo, ¿y tu extracto de mensaje? No, borré todo. ¿Por qué borran? Porque primero, muchas veces son casados, no quieren que vea a su pareja, no quiere que se filtre la conversación que tuvo. Entonces, es la declaración de la persona.
Pero en este caso me decís, ella, la joven, tenía unos chats con otras personas, no con Valdés, en donde se hace mención a que él estaba exhibiendo estos materiales.
Ella refiere que estas personas le dijeron, ¿verdad? No te puedo dar muchos detalles porque efectivamente, sí, aparentemente, este señor es una persona influyente y yo tengo que tomar los recaudos y resguardar la identidad de las personas y fundamentalmente resguardar la identidad de la víctima, uh-huh. que para ella fue muy difícil ya luego venir a hacer la denuncia, se quebró, estaba con mucho miedo, tuvo una crisis al momento de prestar de declaración testifical. Entonces, yo tengo que resguardar la salud mental de la víctima y que no tome ningún tipo de medida extrema, ¿entendés? Entonces, uh-huh. estamos ante esa situación.
Sí, uh-huh. Es sumamente delicado todo siempre. Nosotros por eso decíamos presumir la inocencia del denunciado y no cuestionar a la denunciante, ¿verdad? En el sentido de que, bueno, está en su derecho a hacer la denuncia y se tiene que investigar todo. Pero, fiscala, ayer hablábamos con el abogado de la denunciante, de la joven, y él nos decía que hay chats, hay pruebas, digamos, o evidencias que ellos presentaron en la denuncia de la supuesta extorsión, coacción de parte del capitán Valdés hacia ella. ¿Eso tienen ustedes en la carpeta fiscal, en la denuncia, o no?
Mira, el hecho de coacción es muy difícil de probar, porque eso es, digamos, es generalmente ese tipo de coacción o amedrentamiento o amenaza o eso que te dice es en persona. Y vos tenés que tener en cuenta en qué contexto se hace eso. En un contexto sexual. Entonces es mucho más difícil. Por eso que es va a ser muy importante la evaluación psicológica de la víctima. Yo no quiero entrar a hablar uh-huh. mucho sobre los detalles porque es una cuestión
no hace falta. Mi pregunta era directamente sobre chats, algún medio de prueba, digamos, que se haya presentado en la denuncia.
No, sí, nosotros tenemos copias de chats, de conversaciones y audios entre ella y él.
Ya.
Claro, porque el abogado de Valdés, pues, dice, fiscala, que, digamos, hubo una especie de abuso de poder de la fiscalía porque con solo el testimonio de la víctima allanan y lo tienen preso. Y justamente eso debatíamos acá en el sentido de que el Estado siempre tiene que proteger a la víctima, porque si la víctima miente, suponete, ella es la que va a pagar los platos rotos después por haber falseado una denuncia. Y en estos casos es muy difícil que una víctima invente una historia como esta. Tiene que ser muy perversa o no. Porque la víctima se expone a un castigo penal y también social, diríamos, ¿verdad? Porque yo no creo que una persona se vaya a inventar una denuncia como esta.
No, totalmente, justamente es lo que yo siempre digo, ¿verdad? Esto, ponerle, por supuesto que está la denuncia, nosotros tenemos tipificado la figura en que uno haga una denuncia falsa. Uh-huh. Y encima, ¿por qué la mayoría de la gente cuando hace denuncia hace contra persona innominada? Porque sabe que después todo el peso de la ley y la justicia le puede venir encima por denuncia falsa. Y entonces, pues uno tiene que ser muy consciente cuando está haciendo una denuncia en forma concreta contra una persona.
O sea, el abogado de Valdés miente cuando dice que no hay pruebas.
No, nosotros tenemos indicios. Justamente porque tenemos indicios, es decir, las pruebas vamos a ir recolectándolas ahora. Es muy importante lo que salga de la
pericia
informática. Es elemental lo que salga. También es muy importante, ¿verdad? Hay otras personas que, yo tengo que reconocer que hay otras personas que se pusieron en contacto conmigo y me dijeron que fueron de alguna u otra forma víctima del mismo, pero que en su momento no se animaron a hacer la denuncia.
Esto es muy importante. ¿Esas personas van a declarar ante el Ministerio Público ratificando esto que te dijeron a vos todavía fuera del expediente?
Sí, dijeron que estaban dispuestas, pero por ejemplo, cuando yo le pregunté a una de las personas con las cuales hablé, le pregunté cuándo fue esto y me dice fue hace 6 años, pero yo dejé de asistir, es decir, entonces son todos esos detalles, ¿verdad?, que igual como referencia te pueden servir, pero yo entiendo que las mujeres que pasaron estas circunstancias tienen temor de venir a declarar. Y esta persona que se puso en comunicación conmigo me dijo, yo directamente dejé de irme al cuerpo de bomberos después de esto. Pero para muchas otras, yo me imagino que su vida es lo una pasión irte a hacer este servicio público, ¿verdad? Entonces, que te puedan sacar y sancionar es difícil, ¿verdad? Entonces yo entiendo la posición de las mujeres que de pronto no quieren dejar constancia de que fueron víctimas de este tipo de hecho, pero dos personas en concreto ya se pusieron en contacto conmigo.
Claro, digamos la opinión, o sea, no la opinión, la declaración de estas personas, aunque digamos sus casos ya no puedan ser tramitados, ya hayan prescrito, sí supongo servirán para demostrar, si es que se muestra, por supuesto, que hay un modus operandi, ¿verdad?, de que esta persona opera de esta manera y que hay antecedentes, ¿verdad?
Totalmente. Yo creo que va a ser muy importante como antecedente, ¿verdad?, y del modus operandi que actuaba la declaración de estas personas. Estamos en eso, estamos también en el examen psicológico de la víctima, que tenga la contención psicológica que ella necesita. Y estamos viendo, ¿verdad? Yo por sobre todas las cosas, como representante de la sociedad, tengo que ser objetiva por sobre todo.
Claro.
Y tengo que tomar, es decir, todas las pruebas, tanto que considero como que demuestren y ameritan el hecho concreto denunciado, pero también tengo que tomar las declaraciones y hacer las diligencias que solicita la defensa, ¿verdad?
Fiscala, te agradezco mucho, mis respetos.
Gracias, hasta luego.
Irma Llano.